sabías.
¡Ey, esa peña! Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que te enseña que el humano suele tropezar con la misma piedra dos veces o más. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el que ha tropezado 150 veces, incluso le ha invitado a tomar un café y se ha casado con la piedra, ¡Alex Gonzalo! ¿Cómo estás?
Jorge Giorgia.
¡Esa peña!
¿Qué tal? ¿Mi piedra?
No me esperaba esta, pero bueno, me
lo,
y esta
lo,
hostia
lo, lo,
vale. Menos de un minuto y no. A ver, llevamos toda la mañana cantando esa canción, no me engoriles, que no hacemos el programa.
El pequeño roast,
el pequeño roast. Hace mucho que no nos rosteamos.
Es verdad.
Pero porque
¿verdad?
Ya, porque bueno, ya
no tenemos cariño ya.
Porque ya no, claro, porque ya nos respetamos.
Ahora sí.
Una piedra en el camino.
Nos ha costado 5 años. Pero...
me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y todo el mundo canta ¡rodar y rodar! Eso en mi casa son los villancicos.
¡Qué bonito!
En mi casa no hay villancicos.
¡Qué bonito!
Hay rancheras.
Pues eso es maravilloso.
Eso es increíble. Es lo mejor de la Navidad, que no va a poder ser este año.
Ranchera, buena música, mejor salsa.
Sí, buena. Es que es buena música para gritarla, no para cantarla.
Claro, claro.
Así que, ¿pero venimos a hablar hoy de rancheras? No, amigos, venimos a hablar de piedras. Aunque me gustaría mucho si alguno estas Navidades va a quedar con su familia, que me da que sí, que es una costumbre bastante extendida, que nos mande vídeos de rancheras cantadas con su familia.
Hombre, ¿te imaginas con una botella de anís?
Hombre, pues claro, como si hubiera otra manera de cantarlas. Pero no venimos a hablar de eso, amigos. Venimos a hablar de piedras. Piedras, piedritas, piedras. Hoy es el tema del día. Como vais notando, se nos van acabando los temas, así que rápido hemos llegado a piedras. El otro día uno puso en los comentarios, ¿ardillas para cuándo? Prepárate, amigo.
Hombre, estaría guapo.
Prepárate.
Y de invitado Pablo Ibarburu.
Y de invitado, la ardilla más famosa de España hasta el momento. Bueno, pues sin más dilación, entramos en nuestro momento más personal. Entramos en...
Personal Experience.
Personal Experience. Joder, este es difícil, ¿eh?
Hombre, no es tan difícil.
No
es tan
difícil.
Piedras han estado en nuestra vida.
De siempre.
Siempre.
Si algo he visto yo, incluso de camino aquí, ha sido piedras.
Claro.
Pero bueno, Alex, cuéntame tu
Fíjate
experiencia.
Fíjate que yo, lo que más, cuando más he oído la palabra piedra, es jugando al fútbol. Vaya piedra.
Por esos balones que había
por
antes.
Ya no solo por el mi casa ese que te dejaba aquí la marca en el muslo cuando hacía frío en Rascafría.
Que era un volardo pintado de balón. Sí. Y le pegabas una patada y te quedabas
¿sabes
ahí.
¿Sabes una noticia de gente que le pasó eso? Fue en Madrid, ¿no?
Hace
no
sé poco, dónde. Que decoraron volardos y
le pegaban patadas.
70
sí.
Tobillos.
Bueno, pues no solo por eso, sino que cuando das mal el pase o das un pase, que es un melón, también se dice, muy fuerte, es una pedrada. Vaya pedrada, vaya piedra.
Me gusta que me lo expliques como si no supiera de fútbol, cosa que es absolutamente cierta.
Pues ya está.
Vamos.
Pero, lo que más cariño recuerdo, con más cariño recuerdo yo de las piedras, es la vida de Brian. Una escena concreta en la que hay una lapidación. Si hay alguien que no ha visto la vida de Brian, que deje de ver Movidas Minúsculas.
Que sí, o sea, podemos esperar.
Hay una preferencia, hay un orden de preferencias en la vida y la vida de
pero
Brian.
Pero explícale de qué va la vida de Brian.
La vida de Brian es una parodia de la vida de Jesucristo, pero en vez de ser Jesucristo es Brian.
Es que el título no te da pie a que eso sea de lo que va.
Claro, y hay una escena en la que hay una lapidación, que al que la haya visto sabrá que es una escena maravillosa, en la que un hombre ha mencionado a Jehová, que no se puede mencionar. Y entonces le tiran piedras. Una escena en la que además van mujeres a lapidar, cosa que no se podía hacer, pero compran barbas.
¿Iban disfrazados de hombres?
Claro,
es verdad.
Compran barbas.
¿Sabes que solo la he visto
en el mercadillo?
¿Sabes que la vida de Brian solo
pues
la
tienes que verla bien.
¿Y
bien.
Los caballeros de la mesa cuadrada?
¿Y esa sí la has visto?
70 veces. ¿Los caballeros de la mesa cuadrada?
La vida,
70
la vida
veces.
Al revés.
Sí, macho, pero porque ahora cualquiera puede decir, clic, parar Movidas Minúsculas, ir a la vida de Brian a Series Pepito, que ya ni existirá, porque ya la echarán en alguna plataforma, pero antes te tenías que buscar la vida o saber, o tener
Mira,
Series
yo he
Lee
visto,
o
es
alguna.
Que he visto tanto la vida de Brian porque es que la tenía en VHS.
Es que yo no la tenía, claro, pero en Busca del Valle Encantado, ¿qué? Sí,
ah,
la
claro,
tenía.
Sí,
¿cuántas veces
sí,
ha caído las
sí.
Aventuras de Piecito? ¿75 veces? Que además había muchísimas, que sí. No daba para tanto un dinosaurio. Los guionistas la tuvieron que pasar fatal. Bueno...
Sí, esa es mi experiencia con las piedras, la escena de la vida de Brian. A ver, tengo más experiencia con piedras, pero es la que más es con la que más cariño recuerdo.
¿Te das cuenta de que tu experiencia con piedras es una vez vi piedras en una película? Ni siquiera.
Y no serían piedras de verdad, serían de cartón piedra.
Claro, serían de estas del supermercado, no sé en qué peli lo vi, de una escena de un supermercado de cosas de la WWE, que eran botellas de azúcar que te las rompías, sillas que no hacían nada, ni siquiera... Ni siquiera piedras de verdad.
Ni siquiera.
No tienes experiencia.
¿Sabes qué pasa? Mi mejor experiencia con las piedras era la del muro de Berlín y ya la conté.
Es verdad. ¿Ves? Es que es lo que hemos contado. Que nosotros os estamos entregando un pedazo de nuestra alma
la
cada vez más grande.
La gente se cree que no tenemos, que tenemos que ir sacando temas porque ya no queda historia, pero lo que no queda es historia nuestra.
Claro.
Lo que no nos queda son no. experiencias
es
personales.
Es que no damos para tanto. De hecho, yo el otro día pensaba, joder, del primer capítulo a este me han salido canas, ¿eh? Para cuando muramos, la gente dirá, ¿en qué programa dejaron su alma Jorge y Alex? En Movidas Minúsculas.
Sí,
sin duda alguna. Y ahora os cuento yo mi personal experience con las piedras. A ver, a mí lo que me pasa es que las piedras, que son sobre las que está cimentada todo, a mí me evocan mucha violencia. Porque, claro, hay muchas escenas también, muy, igual que en la vida de Brian, que esa es más jaja comedia, es que una hostia con una piedra te hace mierda.
No, claro.
Y siempre suelen cogerse cuando va a una situación violenta. Y yo viví de pequeño un verano, que estaba con mi hermano y mi primo, y estábamos en Galicia, donde solíamos ir nosotros. Y teníamos unas vecinas que eran nuestras amigas y jugaban. ¿Qué pasa? Que en un momento dado hicieron de rabiar a mi primo. Y mi primo...
Mal usada la expresión, ¿lo sabes, no? Hacer de rabiar.
¿Cómo se dice bien?
Hacer rabiar.
¿Hacer rabiar?
Hicieron rabiar.
¿Qué es esto? ¿Palabrotes? ¿Y a mí qué me importa? Hombre, bueno, pero es coloquialmente usada.
Coloquialmente. Yo solo quería dejarlo ahí.
Concreta está mal usada y está en la RAE. ¡Ja!
Sí, bueno.
¿Quiénes ganan? Las personas, como siempre.
Cogido con pinzas, pero...
Bueno, molestaron a mi primo. Molestaron a mi primo con cosas de niño. En plan, eres tonto y eres feo. Porque a esa edad
sí.
había raciocinio. Y te da igual, además. Si a mí ahora mismo viene un niño y me dice, eres tonto, no lo escamocho. Paso.
Bueno.
Pero a mi primo...
Depende
bueno,
del tono.
Bueno,
¿eh?
Hay testigos. Hay testigos. Voy a seguir con el día. Bueno. Pues a mi primo le hicieron de rabiar y mi primo en silocose totalmente. Y lo primero que hizo... Además recuerdo que pasó a mi primo de la calma perfecta a mirar al suelo. Una piedra, coger piedra. Y todos entendimos lo que iba a pasar, pues solo que yo simplemente iba a ser testigo. Y muy niño dije, uy, bo. Y echaron a correr, se metieron a su portal y cerraron la puerta.
Y
mi primo, sí, y mi primo, de la rabia de no alcanzarlas, se le fue la... gritó, o sea, como expulsión de rabia. ¡Ah! Coge la piedra, ¡pum! A tomar por culo la puerta. A tomar por culo, porque éramos unos niños que no tendríamos ni 10 años. Y yo recuerdo perfectamente que, aunque era un criajo, con total nitidez pensé... Se te ha ido la olla, ¿eh? Y bueno, y la historia tiene un final feliz en el sentido de que se ajustició de forma... Se ajustició con firmes educativos a mi primo. Es decir, que bajó mi tía, vio la situación y le dio una hostia que si se la hubiera dado con un palo no le habría dolido más. Ahora mismo mi primo es una persona funcional y le quiero mucho y le mando un saludo.
Y de hecho arregla puertas.
Pero claro, cada vez que pienso en piedras... Claro, pero para reparar el daño que causó a la sociedad, nunca más una piedra.
Pero claro, ¿y tú por qué arreglas puertas? Es una larga historia.
Es una larga historia y se baja como el sombrero un poco y toma un whisky.
Se le pone así la sombra como los animes.
Gente, qué rarito eres, carpintero.
Ojos.
Bueno, y esa es mi belicosa personal experience con las
Muy
piedras.
Muy bonita.
Traumática.
Es que la gente antes jugaba, tú sabes, que jugaba a tirarse piedras.
Sí, mi padre todavía me dice a veces que es una frase que no puedo decir sin que me haga un poco de gracia por lo bestia y lo antiguo que es. Cuando hablamos de a qué jugabas de pequeño, decía mi padre, a tirarme piedras con los gitanos. Que... Claro, antes era el Fortnite.
Claro, claro.
Pero a día de hoy me parece tan loco.
Te echaban al campo y ala.
¿Y qué hacías? ¿Qué hay en el campo? Piedras. Bueno, está hecho. Está hecha la tarde. Sea, Battle Royale. Bueno, Alex, pues yo creo que no han sido malas personal experience.
No están mal.
Pero ¿sabes lo que viene ahora? Lo que está muy bien. Lo que está muy bien porque ahora entramos en la historia. Y ahora viene...
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura... Una URL al conocimiento. Piedras en la historia. Aganda que no ha habido. Alguna queda. Mejor empezamos ya. Alex Gonzalo, como... ¿Qué me has traído?
Pues violencia. Tú hablabas
¡bien!
De violencia con las piedras. Pues yo también. Violencia y papas. Que los papas siempre, quieras que no, parecen la paz, la tranquilidad, pero luego...
Cada vez que traemos aquí un papa... Bueno, el último que trajimos fue elecciones a papa. Que estuvo bien, hubo democracia.
Claro, no hubo un papa completo.
El programa, elecciones, a verlo todo el mundo.
Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, vamos a hablar una vez más de ese mundo, del catolicismo. Y en una época muy movida, estamos hablando de mediados del siglo XII. Es una época en la que había muchos cismas en la iglesia. Ya sabes, que si una discusión aquí, que si otra aquí, que si hay un papa aquí, que si hay un papa en Aviñón, etc. Y mucho, mucho cambio de papa. A veces hasta dos papas a la vez, tres. Recuérdate que contamos que había tres. Bueno, una telenovela. Cosas de las que ya hemos hablado aquí en algún momento. Y te voy a presentar a los protas de esta historia que traigo hoy. Por un lado, El Papa Lucio II fue papa entre 1144 y 1145. Fue elegido y consagrado papa el 12 de marzo de 1144 y sucedió a Celestino II, que había sido papa solamente 5 meses y 12 días. Estamos hablando de que en esta época los papas eran como el banquillo del Real Madrid en los 2000. En plan de pa, 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 venga. Media temporada, venga, otro.
No has pillado el pase, siguiente.
Claro. Ya estamos por saco. Bien, poco después de ser coronado, tuvo una conferencia con Roger de Sicilia, que era el rey de Sicilia, a principios de junio de 1144. El objetivo se supone que era llegar a un entendimiento con el rey, y esto me encanta, sobre sus obligaciones como vasallo de la sede apostólica. O sea, le llamó como para decirle...
Hostia,
tranquilito.
Sí, bueno.
Rey.
Ahora yo estoy al mando. Y el rey como...
¿Qué?
Claro, bien.
Al rey le cayó bien la situación.
Se reúne, el papa le dice, oye, Roger, que sepa que bueno, respondes Roger, ante mí.
Hay un nuevo sheriff en esta ciudad, Roger.
Bien, las exigencias de Roger, sin embargo, eran tan extravagantes que Lucio, aconsejado por sus cardenales, las rechazó. O sea, no sé si fue como, oye, yo soy el que manda, sí, pero yo también mando y quiero gobernar sobre tal. El otro día, pues no estoy de acuerdo.
¿Te ha quedado más loca? Bueno, oye, Roger, ¿te viene bien quedar el miércoles a ver quién tiene la polla más grande?
Sí, sí.
Básicamente.
Fue un poco así. Bien, el rey recurre a las armas.
Claro, es que...
Porque, bueno, era un rey calentito.
Fíjate que tijera gana papel, señor papa.
Y Lucio se ve obligado a firmar una tregua en términos dictados por el rey. O sea, Lucio, esto que acaba de llegar y se pone como muy... Roger, bueno, que aquí estoy, no sé qué, ajá.
Vas a atracar y te atracan.
Sí. Tal cual. Bueno, este era Roger. Y este era Lucio.
Nos cae bien Roger.
Eso es. Por otro lado, segundo prota, Arnaldo de Brescia. Es un cura que en su juventud residió en Francia. Fue seguidor de la filosofía racionalista. Y de vuelta, cuando volvió ya a la península itálica, fundó un partido político que propugnaba un retorno a la austeridad de la iglesia primitiva. Esas cosas que a los curas no les gustan.
Pero
a los cardenales y tal, eso de...
Me hace gracia que la iglesia, sea el año que sea, quieren volver a la iglesia de antes. O sea, ahora mismo...
Si pero claro, quieren volver a la iglesia de Jesús, a la de taparrabos, claro, y pa'lante.
Pero claro, porque en esa había milagros. Yo entiendo que quieran volver a esa y no a este coñazo. En plan, a ver, nadie puede coger un cubo con dos peces y hacer 76.
Claro.
Yo también querría volver.
Efectivamente,
bueno.
Antes todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Bueno, pues ante todo esto, de querer hacer un poquito más otra vez la iglesia más pobre, la iglesia más humilde, etcétera, llega el papa y dice, ah, pues me parece estupendo, fuera de Italia. Y le dice, a tomar por saco de...
¿Qué quieres? ¿Comer en un Vips? ¿Austeramente? A tomar por culo fuera de...
Tú sabes lo bueno que está el sándwich Orleans. Ven. Y le echan y se va otra vez a Francia, se establece en París y ya más tarde vuelve para asentarse en Roma.
Vale. Pero ya sin hablar ni medio momento de austeridad... Dejando propina.
No, el tío seguía peleando.
Ya me lo estaba imaginando cada vez que comen. No, la propina yo. Que la última vez que no me echaron del país.
Ya no solo él, sino que en Roma, en toda Roma, se crea un gobierno y un sistema independiente, desligado de la influencia del Papa. ¿Y quién era el guía y líder espiritual de los romanos? El cura Arnaldo de Brescia.
Anda.
Que no se quedó él, dijo, me vais a echar, pues ahora vuelvo y la lío otra vez más, ¿no? Bien, pues...
¿La lío otra vez? Ahora,
¿otra vez
ahora vais
más?
A amar ser pobres.
Claro. Entonces, bueno, Arnaldo era un antisistema, apoyaba la lucha contra los clérigos corruptos y que cometían excesos y todas estas cosas, y también que el pontífice dejara de involucrarse en asuntos políticos.
Hombre, en verdad tenía buen fondo. Claro,
claro, o sea, él realmente quería... Lo que es la iglesia...
Que la iglesia hiciera lo suyo...
En teoría.
Y que no politizara y no acumulara riqueza.
Efectivamente.
Bien.
El Papa Lucio II, pues esto no le sienta bien.
Claro.
Dice, vienes aquí a joderme el ganado y yo estoy intentando pastorear tranquilo, ¿no? Entonces, intenta recuperar Roma y que la ciudad vuelva a depender de ellos. Hay fuentes que dicen que ese desencuentro que tuvo con Roger, con el rey de Sicilia, fue porque fue a pedirle ayuda. En plan de, oye, quiero ir a por Roma. Y otro dijo, pues agárralo. Bueno, y le hizo una rima.
Mal. Y el papa, ¿qué? Nada, da igual. A las armas.
Pero bueno, el papa no se rinde porque, a pesar de pelearse con Roger y tener que firmar ahí un armisticio, vamos a firmar la paz, va a hablar con el emperador, con Conrado III, que le dice, pues es que tengo cumpleaños, no sé cómo...
Que estoy liadísimo.
Claro, efectivamente. Estoy con mis cosas y no le ayuda. Dijo, vale. Eso lo siento, pero tú con Roma...
Pero la ayuda se la estaba pidiendo Para luchar contra
para ir a
el
por
buen
Roma.
Clérigo.
Claro, para invadir Roma y que ya
y se quedara nada de bajo. Riquezas. O sea, lo contrario a saquear Roma, entrar en casas y en vez de robar, echar dinero. Sí, sí. Así.
Pero como todo súper... en plan de gastar.
Sí.
Gastar como, mirad este pollo que rico, con, al
pero,
suelo.
Pero con violencia y te tira unos tickets restaurante a la cara. En plan, todo el rato dando oro.
Y tirando
opulencia,
pan.
Opulencia. Bueno.
Llega el Papa con un pequeño ejército y va para allá el 15 de febrero de 1145.
De notarios, entonces. Sí,
y los romanos se defienden desde el Capitolio, que se encontraba en una de las siete colinas. Dato curioso, esto lo cuenta Nieves con Costrina, es la misma colina en la que se encuentra ahora la alcaldía de Roma. Pues si alguno va a Roma y dice, aquí está la alcaldía, pues desde aquí atacaron al Papa. Y aquí atacó el Papa.
Bueno, es que en Roma, en cada sitio han pasado 800 cosas.
Claro, y batallas y
¿tú has estado?
Sí.
También.
Hace mucho, pero maravillosa ciudad.
No nos chocamos porque hay COVID, pero es una ciudad increíble.
Choque aéreo. Una, dos, tres, ¡pum!
Bueno, ¿cómo se defendieron los republicanos romanos? Con piedras. ¡Bum!
Os traigo oro, ven.
¿Por qué?
Pues yo también tengo un mineral.
Claro, claro, pero porque él quería la austeridad, no vas a estar austeros, entonces no hay armas.
Defendeme la austeridad y tienen sus fusiles.
Piedras y palos. Y ya está. Bueno, y la casualidad, Jorge, que en el año 1145 es el ataque a Roma... Y en 1145, ese mismo año, cuando te he dicho que acaba el papado de Lucio II. Pero no fue casualidad. Fue que, bueno, hubo una piedra que tomó un destino caprichoso y acabó matando al papa.
No me digas, ¿y le mataron de pedrada?
Le mataron de una pedrada. O sea, como a Moctezuma, se supone. Y yo no sé si hay algo más bajero para un papa. A lo mejor que te maten cagando.
Pues no lo sé, pero te iba a decir que, bueno, pues entonces supongo, si vais a Roma y a Ciudad del Vaticano, veréis que efectivamente la austeridad es lo que ganó y que ahora mismo nuestro buen cura lo consiguió y ahora mismo la Iglesia no se involucra en temas políticos. Sí, sí, definitivamente.
Bien.
Ese es el final de la historia y su legado
Arnaldo,
se ha conseguido.
Arnaldo lo consiguió.
Buen trabajo, Arnaldo.
Voy a terminar con un apunte de Nieves con Costrina que dice, aquella victoria republicana fue tan contundente.
Pero, espérate, fue como en el Age of Empires que matas al rey y se acaba la batalla.
Y se acabó.
O sea, ¿no? Le dieron al papa y se nos... ¡Na, na, na!
¡Hala!
Estadísticas.
¡Para adelante!
Muchos aldeanos por parte de uno.
Yo imagino que ya una vez fue como, a ver, el de Sicilia no ha venido, el emperador ha pasado de nuestra cara, hemos venido por este plasta y le acaban de reventar la cabeza, pues vámonos a casa.
Le reventaron la cabeza al papa y al segundo al mando se lo oyó, no me pagan lo suficiente. Y se bajó del caballo y se largó. Vale, bueno.
No sé cómo luchar contra piedras. No estábamos preparados para esto.
¿Te imaginas? Que es un tapando.
Esperábamos, mira, hemos hecho hasta una trinchera, esperábamos misiles, pero no. Bueno. Dice Nieves con Costrina, aquella victoria republicana fue tan contundente que el papa siguiente, Eugenio III, se pasó casi todo su pontificado de 8 años, o sea, ese ya fue largo, exiliado de Roma. Lo que dice, pues si acaso no se les había pasado el enfado y aún les quedaban piedras. La piedra no se acaba, es que la piedra está siempre ahí.
Qué bonito, bueno, qué bonito...
Qué bonita la muerte de por pedrada,
qué bonito para las piedras. En plan que... Oye, supongo que en la historia de las... En los libros de historia de las piedras hay un libro que pone bajas y te pone a todos los que se han cargado.
Hombre, a ver, en el libro de historia de piedras habrá piedras que sean como Hitler.
Sí, y habrá, claro, una piedra horrible. Pero yo te traigo una piedra, Alex, que viene de muy lejos. Que viene de muy lejos para tener una
la
victoria.
Luna.
Bueno, no lo sé. Yo qué coño sé. O sea, no me pongas tampoco en ese brete porque no puedo decírtelo. Pero las pedradas han sido una forma históricamente común y barata de matar gente.
De resolver conflictos.
Sí. Una piedra te arregla mucho una cosa y como sistema de resolución...
Esto está soso. Yo creo que está salado.
¿Ah, sí? Pues mira lo que creo yo. ¡Pumba! Pero claro, las pedradas tienen su mérito. Cuanto desde más lejos se den... Hombre, que no...
Más dificultad tiene,
no
claro.
Vamos aquí a alegrar y que a nadie le pegue una pedrada, pero es más difícil pegar una pedrada desde más lejos.
Es como jugar a los dardos.
Exactamente.
Tiene su mérito cuanto más lejos estés.
Así que yo te traigo la pedrada con más mérito de la historia. No lo sé. Tal vez la que es una casualidad mayor, porque por muy lejos que se tire una piedra, lo que nunca esperas es que te venga del espacio.
Oh.
Efectivamente, hay pedradas que matan, pero cada vez que una pedrada te mata de fuera de la Tierra adentro, te ha matado un meteorito, amigos.
O sea, tenía yo razón, era del espacio.
Era del espacio, lo adivinaste. Y bueno, normalmente no pasa esto. No sé cuántas personas han muerto por una pedrada, pero yo te traigo una historia de mucha mala suerte. El 30 de noviembre de 1954 es la fecha que está registrado el único, efectivamente, el único impacto de meteorito sobre una persona. Supongo que a lo mejor un meteorito ha caído en algún sitio y ha hecho más desperfectos.
Pregúntale a los dinosaurios.
Lo llaman, además, ellos lo llaman así, desperfectos. Ha caído un meteorito y confirmamos que hay desperfectos.
Claro.
En todas las especies que hay hasta ahora. Bueno, pues aquel día una piedra extraterrestre e inmigrante, por eso no le suele gustar a los americanos. Por cierto, el otro día vi Godzilla, otra vez, Godzilla King of Monsters, uh-huh. La segunda. Y va... que me pareció el resumen de todas las películas americanas. Claro, nadie va a ver esta película salvo idiotas como yo que les gustan las pelis de monstruos grandes. Pero va de que en el mundo hay como 25 monstruos del tamaño de Godzilla. Hay uno que es el malo. ¿Sabes por qué no les gusta? Porque es inmigrante. Porque es de fuera. Dice, no,
estos son americanos.
Claro, estos son de la tierra, pero es que este es de fuera. Hay que matarlo.
Vale.
Hay que matarlo. Pero luego hay uno que es como una montaña que cualquier día se levanta y revienta Hamburgo y les parece bien.
Claro, pero...
Es que es de aquí. Es que es local. Le vas a decir tú, este siempre estaba aquí.
Es que está empadronado.
Claro, así que, bueno. Volvamos a las piedras, amigos.
Venga, piedras.
Al apasionante tema de las piedras. Bueno, meteoritazo. 1954. Una extraterrestre malintencionada de casi 4 kilos de peso cayó sobre una casa de Alabama, en Estados Unidos, atravesó el tejado, destrozó una radio y de rebote hirió a la señora Hodges.
Espera, atravesó el tejado y destrozó una radio, como... Joder, es que me costó $200 la radio.
Te voy a ser sincero, no sé si se refiere a que reventó una estación de radio local que había una antena o si estaba la señora escuchando We Didn't Start, hizo ¡pa! Hizo la ranita. A lo mejor, claro.
Claro, no sabemos si rompió la minicadena o la KBBL.
No lo sé. Exacto. Pero bueno, lo que sí sabemos es que si somos creyentes, esto fue Dios jugando a la rana en el lago que es el universo. Geólogos y astrónomos, ojo, calculan que diariamente caen sobre la Tierra 150 toneladas de materia procedente del espacio. ¿Qué estaréis pensando? ¡Qué mala suerte! En realidad no para de caer materia del espacio. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría son proyectiles pequeños, algunos más pequeños que un grano de arena y ni nos enteramos, y otros, al llegar a la atmósfera, se queman. De los poquísimos que caen en zonas habitadas, la mayoría lo hace sobre casas y coches. Es que
justo. Además, justo el día de antes que termine de pagarlo.
Claro, que del coche es el depredador natural, ¿cuál es? La piedra enorme del espacio. Así que, algún animal sí se ha visto dañado, que en 1911 un meteorito mató a un perro en Egipto.
Oh. Pero como le daba igual, mientras no fuera un gato.
Claro, dijo, se oyó, ¡uy!
Menos mal, estás bien, Misifu. Y así fue.
Y Misifu estaba muy asustado.
Que caen 150 toneladas, esto es como cuando te dicen, es que a lo largo de tu vida te tragas 27 arañas mientras duermes.
Sigue aterrándome. Son toda araña es mucha. Sí, a lo largo de tu vida te tragas 2 arañas, son muchas. No da buen rollo la idea. Bueno, en cualquier caso, para todos aquellos que disfrutan viendo una estrella fugaz y piden un deseo cuando la ven, recomendar siempre que, a lo mejor, si queréis dar subdeseos en plan, oye, hacerme rico y ya que estoy, follar un poco más que el año anterior. O sea, todos los que le piden deseos... Claro. ¿Tú nunca has hecho eso?
Sí, como poner la carrera. Quiero estudiar periodismo.
Pero,
si no sale periodismo, pues bueno, periodismo en otra universidad, historia...
Aceptaría entrar en mates, historia, en último momento curso de manipulador de alimentos. Vale, pues yo a una estrella fugaz le digo, mira, lo que puedas, esto es lo que quiero, te lo dejo a tu labor. Creo que sería buena idea que añadierais que no os cayera encima, porque cada vez que veis una estrella fugaz es... un cuerpo rocoso que entra en nuestra atmósfera. ¿Que dónde va a caer? Pues a lo mejor sale otra vez por el otro lado, o a lo mejor cae en Perú, que fue donde cayó la última caída de un meteorito. En 2006 tenía el tamaño de una pelota de baloncesto y no dio a nadie, porque cayó en una zona despoblada de Caracas. El cráter... Caracas.
¿Carancas?
Sí.
Caracas es el pueblo del central del Madrid.
¿Y Caracas dónde estaba? En Venezuela. Es verdad. Por eso me he liado. El cráter que dejó la piedra midió 13 metros de diámetro. Afortunadamente, los científicos aciertan bastante y sus cálculos dicen que la probabilidad de que un meteorito impacte contra un ser humano es de una vez cada 180 años. Así que, gracias a la señora Hodges...
Tenemos margen.
Que tenemos mucho margen y no caerá. Se espera que no le caiga uno a otro humano hasta el año 2134. Yo quiero recordar que estamos en 2020 y todavía sí. pueden dar sorpresas. Así que
tenemos un mes todavía por delante.
Por si acaso, ir mirando arriba. O llevar un paraguas muy bueno.
Eso te iba a decir, un paraguas de hierro.
A ver, con cuidado. O ir mucho en metro. Esto, si os vais en metro, seguro que no os cae nada.
Ojalá salga un Roy Sullivan de los meteoritos y sea como el hombre o la mujer que le cayeron siete meteoritos.
El bateador, pero que nunca le ha tocado. ¡Venga,
como
espacio!
Los Simpsons, sí.
¿En los Simpsons pasa eso?
El gigante, cuando Homer es un gigante.
Ay, joder.
Y batea. Bueno, va a batear y se le mete el meteorito por el culo.
Sabes demasiado de los Simpsons. Pero de lo que estoy deseando saber es de tu siguiente historia, Alex Gózalo.
¡Genial! Bien. ¿Has visto que...?
Mucha...
¡Bien!
Mucha...
¡Aprobación!
El mejor momento del programa. Aprobación. La segunda historia.
Aprobación de un adulto. Venga.
Aquí no hay ninguno. Aquí un adulto competente no hay. Eso está claro.
Está clarísimo.
Bueno.
Bien, vamos a hablar de piedras preciosas. Y de un robo.
Ocean's Eleven.
No. La noche del 11 al 12 de septiembre de 1792... En una región llamada Francia, que sabes que en esa época, pues bueno...
No la conozco y nunca me traes historias de esa región, así que...
Estaban un poco movidos por la revolución. Y bueno, París asistió a uno de los robos más insólitos de la historia. Fue en el Hotel de la Marine,
vale.
El Hotel de la Marina, que era el guardamuebles de Luis XVI, que allí contenía un tesoro de 8.000 piedras preciosas.
Joder.
Que hay en nada, ¿eh? Casi tantas como las que caen del espacio. Decir. Pero no fue un robo al uso, ¿vale? De estos de llego, cojo las cosas, me voy, después llega, ¿no? Los armarios están abiertos, los cajones, la ropa por
mío.
El suelo. No.
¿Se han llevado las fotos? No, al menos claro. No se han llevado las fotos.
Se han llevado la tele, ¿cómo no lo hemos podido ver? Si pesaba un quintal. Bueno, vamos a contarlo todo desde el principio. Este hotel de la Marine, de la Marina, se encontraba en la Plaza de la Concordia. Es un edificio de 12.000 metros cuadrados, tenía 500 habitaciones y fue encargado por Luis XV para hacerlo en 1757. Mola porque ahí encargan edificios como tú encargas un juego.
A mí me gusta que encargue un hotel.
Encargo una webcam. Claro, oye, encargo un edificio de 500 habitaciones.
Quiero mucho turismo en este barrio, dijo nadie en el año 2020. se echa de menos el balconing. Montadme un hotel y llenadmelo de guiris.
Y una piscina alrededor, como un foso.
Y que esté cerquita.
Que puedan saltar desde cualquier esquina.
Ya veréis.
Bueno, en la época del robo, en 1792, esa zona realmente era considerada la periferia, ¿vale? Ahora es más el corazón de la ciudad y tal, pero ahí estaba lindando con una zona que era pantanosa, boscosa, o sea, una zona que era de mala reputación, peligrosa, el Bosque Negro, el Bosque Prohibido de Francia, de París. Y el 10 de agosto de 1792, el pueblo había tomado por asalto las Tullerías y la familia real ya había sido apresada. Bien, la noche del 11 de septiembre, los ladrones... Pues surgen.
Esa noche nunca pasa nada,
no pasa
bueno,
nada bueno,
te iba a decir. No, no vamos a tener una historia el 11 de septiembre. Fue el cumpleaños. No se suele dar.
No se da. Bueno, entonces salieron los ladrones justo del bosque del Elíseo, ¿no? Se supone que estaban ahí escondidos y tal. Cogen una cuerda, la atan a una farola al lado del edificio de este guardamuebles.
Y hacen una
y
enorme
escalan...
tira chinas. Ah, no.
Bueno, y escalan hasta la primera planta. Bien, Paul Miette era un conocido convicto liberado de prisión en toda esta movida revolucionaria. Y una banda de rateros de la ciudad de Rouen, que se llamaban los Rouennais, por ser de allí, atravesaron las dos filas de balcones de la fachada. Bien, cortaron el cristal de la primera ventana con un diamante.
Oh,
y descolgaron la
qué
sólida,
modernos.
Y descolgaron la sólida barra de hierro que bloqueaba la persiana interior tras abrir un boquete cuya marca aún se puede ver. O sea que si vais ahí de turisteo, pues... Ahí está todavía. Ojo, ladrones con un diamante ya. O sea, o habían dado un golpe antes o no les hacía falta
mentalidad
robar.
Mentalidad de tiburón. Hay que invertir las ganancias en mejorar en profesión. Sí, señor. Ladrón, ellos, sí. Emprendedor también.
Este diamante no me lo voy a quedar y se lo colgaba al cuello, pero es para robar más diamantes. Como un diamante abre la puerta a más diamantes. Bien. Los Rouennais marcharon al día siguiente. O sea, robaron tal, hicieron lo suyo.
Claro, y tampoco hicieron noche allí. Pues.
Claro, bueno, espérate.
Qué cansados
estamos. Y al día siguiente se van a Inglaterra.
Vale.
Miette se sigue por París, se va a los bajos fondos, que se llama, va allí de bares, pues a celebrar, supongo. Y entonces ahí empieza a esparcirse muy rápido, a correrse la voz, y se sabe la noticia del golpe, ¿no? De, han robado aquí, no sé qué. Entonces otros grupos de ladrones van sin ser advertidos al guardamuebles real en las tres noches siguientes para seguir robando.
¿No se lo llevaron todo?
No se llevaron todo.
Dijeron...
8.000 piedras, imagino que a lo mejor no podían con
ella. Un saco, como si fueran dibujos animados.
Claro, claro. Y con un antifaz negro, tal. Bueno, se robó al final, entre toda la gente que fue yendo, porque claro, si van varios grupos, se robó el tesoro total de más de 8.000 piedras preciosas, diamantes, rubíes, zafiros, topacios, que figuraban entre los más grandes y valiosos de la época. Se llevaron riquezas por un valor que los historiadores cifran a precios de hoy por encima de los 1.000 millones de euros. O sea, sí, se considera que es el robo del milenio. De hecho, se decía que no hubo un robo tan alto hasta que no se inventó la banca electrónica, vamos, pero, a decir, el, sí, el poder mover cifras por internet.
Pero si era el tutorial de ladrones, y estaba eso entrado en plan, robamos antes de ayer, y esta semana van dos, y la semana que viene van otros cuatro.
Claro, claro, para como estaba todo en medio de la Revolución Francesa, era como, ¡disturbios! ¡Ah! Y rompes una mampara de esto de una tienda, y te llevas todo lo que hay, ¿no?
Había, era como en el parque de atracciones, cuando robas, había una cámara que te hacía una foto, y luego al acabar el robo te decía, mira, son 50 euros, te la apoyé, y se te veía a ti entrando por la ventana.
Estaba pensando por un momento en ti, que ibas al parque de atracciones a robar.
Ni siquiera... Con un serrucho a llevarme las papeleras de trasto.
Pagabas tu entrada y iba con el sello, y en vez de montarte las cosas era como, ¡ah, ya era las tiendas!
Y me llevo una bolsa muy grande de todos los peluches. ¡Buenas! No, señor, eso no es suyo. Yo creo que sí. Bueno.
La última noche, pues recordamos que fue un robo de 3 o 4 días, que estuvo ahí abierto, tarifa plana. Bueno, la última noche del 16 de septiembre hubo hasta 40 personas en las habitaciones del tesoro, bebiendo, comiendo, en una juerga, o sea, que al final despierta a la Guardia Nacional, que era, hombre, la Guardia, me hace gracia que despierta a la Guardia Nacional, como que
llevaba 4 días durmiendo, era un oso. La Guardia Nacional era un oso que estaba invernando, y al cuarto día dijo, bueno, ¿qué cojones pasa?
Hay que decir que la ventana para la que entran está justo en la parte de atrás, entonces los vigilantes estaban en la de adelante, por eso no les ven, pero tampoco te creas que se dieron una vuelta al edificio,
tío,
¿sabes? O
sea, me flipa que esto empiece con un diamante, hicieron un agujero para levantar y al final es una fiesta con los Javis.
Sí, sí, como
y
que
al final es...
se hicieron la gala del orgullo, al final te daba igual.
Te ponían sello al entrar. ¿Qué pasa? Segunda planta a la izquierda, las joyas.
Para que vuelvas.
Bueno.
Y ahí está el catering, tal. Bueno, uno de los juerguistas se rompe la pierna.
Ya no ladrones.
Al saltar de la... Claro, ya dejan de ser ladrones.
Es una atracción. Es que es una atracción, mira. Ya entramos gente... por aquí te tiras.
Había gente que ya decía, bueno, pero yo vengo a tomar algo. No, ni siquiera sé que venga aquí la gente a robar. No lo sabía. Bueno. Cuando ya llega la guardia, uno de los asaltantes salta por la ventana de la fachada, tal, se rompe una pierna, le detienen bajo la farola que había servido en un principio para que los primeros ladrones subieran por la cuerda, y bueno, efectivamente sus bolsillos estaban llenos de diamantes, o sea, los diamantes no se acababan, se acababa antes el alcohol que las piedras preciosas, o sea, eso era una maravilla de tesoro. Bueno, el asunto obviamente da lugar a un escándalo tan monumental que alimentó durante años las luchas y querellas entre los diferentes bandos revolucionarios. Y 2 años después, 2/3 partes de lo robado había sido recuperado.
¿En serio?
Sí. O sea, también te digo, pero si vas a robar y acabas de fiesta, pues o estás en lo que estás o no.
Claro.
Si no eres un profesional, al final te acaban pillando. Y
esta historia tiene muchas lecturas a nivel joven empresario. A
claro,
nivel...
claro. O sea, tú puedes montar tu empresa, ser entrepreneur, pero sé un poco...
Con cabeza. ¿Sabes qué? Escúchame, cada vez que pongo movidas minúsculas en YouTube, me salen los anuncios que me salen los de... ¿Crees que no puedes conseguir tu propio negocio? Y yo todo el rato pienso, ¿qué hemos hecho mal? ¿Hemos contado algo?
Porque el anuncio te está diciendo, déjalo en movidas minúsculas, que claro, está viendo que no...
Tío, vender batidos, claro, claro. Este podcast no tira...
Métete a otras cosas.
Bueno,
en total, 17 personas fueron juzgadas, 12 de ellas condenadas a muerte, pero solo 5 llegaron a ser ejecutadas. O sea que bueno, más o menos ahí, por el camino, se perdonó alguno. Entre ellos no estaba Paul Miet, que era el artífice y el cabecilla de la primera operación.
Hombre, porque era el bueno,
porque
coño.
Porque era el bueno, era el que dijo, bueno,
mira, me alegro de el que usa un diamante y es profesional y se va el primer
claro,
día,
claro.
Le salga bien la movida.
A mí me encanta que en el artículo dice, Paul Miet acabaría asombrosamente en libertad tras una actuación estelar en su proceso. ¿Cómo? ¿Qué es esto? El marca, o sea, le pusieron
estelar.
Tres pica, un 10 en el comunio.
Fue un ojeador de la FIFA a verlo y dijo, muy bien.
Todo, ¡qué bueno eres!
Todos en silencio, haciendo un agujero y se oye de fuera, ¡de puta madre! ¡Muy bien, así da gusto! Este chico es bueno.
Este no va a durar mucho aquí. Este enseguida le va a echar uno grande.
Le van a ver los buenos y se lo van a llevar. Y ya verás qué risa.
Bueno, te voy a decir que una de las piezas nunca recuperadas fue el Bleu de France, El azul de Francia, que era una de las piedras preciosas más valiosas de la colección, no fueron tontos, ¿eh? Le pillaron las malas. Y bueno, dicen, respecto a los historiadores...
Le pilló la esclava de plata con el nombre de dos enamorados. Claro. Ah, sí, se lo he robado.
Toma esta mierda, no lo quiero para. No me vale ni para regalárselo a otra
¿y
persona.
Y estos céntimos.
Claro, porque además te lo tiene que comprar alguien que sea justo, claro, que se llame Pablo y María.
Pablo y María se quieren mucho, joder.
Bueno, dicen respecto, y esto me parece ya demasiada vuelta de tuerca. Los historiadores dicen que todavía hoy se preguntan si el atraco del milenio fue un simple robo en medio de una situación caótica, en plan de, oye, aprovechando, ah, mira, revolución, pues venga. O una operación planificada por actores principales de un complot en el que lo primero pudo ser la pantalla que cubriera lo segundo.
¿Qué?
Perdona, me estás diciendo que la Revolución Francesa se hizo para como excusa para robar unos diamantes y montar una fiesta en un hotel.
Hostia,
en un guardamuebles de mierda. Bueno, de mierda, 12.000 metros cuadrados, pero joder, me estás diciendo de verdad. No, la Revolución Francesa, esto que hay que estudiar, que rompe
teoría,
los esquemas de Francia y de Europa para robar.
Esta teoría es, bueno, sería la película de Ocean's Eleven más guapa que se ha hecho jamás. Pero te digo, los que creen esa teoría son los que creen que los de Sálvame son actores y lo de la WWE es verdad. Y los que se creen que todas las cosas que son claramente fruto de la gente es idiota, no, son actores, ya verás. Sí, sí. Ha sido organizada la peña.
El Holocausto, una tapadera.
Para robar el...
Todo lo de Hitler, no,
el tesoro templario de los... A ver, para el culo, que somos gente seria aquí.
Y bueno, este fue el robar piedras.
El robar...
Las piedras no solo son para tirarlas a la cabeza, también valen para colgárselas al cuello.
Hombre.
Y tirar a alguien al río.
Bueno, Alex, qué historia tan bonita. Pero, ¿sabes qué es más bonito aún? Un bebé. Ojo, que...
¡Qué asco!
Que está hilado. Ojo,
pero qué asco.
Que voy a hilar.
¡Qué asco acaba! ¿Vas a ser padre?
No, no es que... Estoy en una edad en la que la naturaleza te empieza a decir, mira qué bonito el bebé.
Mi novia está embarazada y quiero autoconvencerme
de alguna forma. ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Vale! ¡Va a ser ni...! No, hombre, no. Pero hay bebés de todo. No solo hay bebés de humanos. Hay bebés de tigre. Hay bebés de serpiente, que también son... No hay diferencia, los bebés son serpientes, pero son más pequeñas, pues como con todos los bebés. Vale, lo que intento decir...
Porque
Alex,
no sabemos que los niños bebés son como mesas. Al principio son mesas,
pero
y luego ya van creciendo.
Un bebé humano no se parece mucho a un humano, es calvo, no tiene control de su propio cuello, tiene una cabeza gigantesca... No se parece, pero una serpiente...
Me han escrito a mí un viernes por la noche,
sí,
tampoco te crees.
Sí, la verdad que... Bueno, pero las piedras... También nacen, Alex. También hay piedras bebé. ¿Hay alguien que haya visto el nacimiento de una piedra? ¿O siempre estuvieron ahí esperándonos?
¿Para hablar del Big Bang?
No, amigo Alex. Bueno, ese día fue el cumshot del espacio. Ha habido un nacimiento de una piedra, el único datado por el hombre, que tiene un testigo.
Oye.
Hoy te vengo a hablar del nacimiento de un volcán.
Ah, qué bonito.
Es verdad.
Me imaginaba a alguien agarrando la mano de una piedra.
Y
¡empuja!
¡Empuja! Y la piedra empieza a chillar.
Claro, claro. No. Y sale gravilla.
Qué escena. Y sale...
Que es un poco el líquido amniótico.
Cada vez que en una mina hay un derrumbamiento es que es un parto. Bueno, amigos, situémonos en el 20 de febrero de 1943. Nació una de las montañas más jóvenes del mundo y de una manera pues atronadora, como un parto, asustando a la gente que hay alrededor, chillando fuerte, lanzando jugos que en caso de los seres humanos son los necesarios para, bueno, pues el líquido amniótico y toda esa...
Joder, acaba de escribir, yo no he estado ningún parto, pero joder, la verdad es que...
Son asquerosos.
Parece
el milagro de la vida es asqueroso. Claro, a ver, es que todo el rollo marketing de no, es el milagro de la vida, es para convencernos que la movida esa de sacar a una mini persona en almíbar no es asqueroso. Pero vamos, que hay gente que se caga en el parto. O sea, yo siempre he pensado que yo sería de eso. De hecho, no sé qué palabra había para la gente que nacía con mierda en la boca.
El
milagro de la vida, Alex. Estoy hablando del milagro de la vida. ¿Tienes algo en contra de los nacimientos, tío? Bueno, ¿Ves? ¿Ves de dónde viene el milagro de la vida?
Bueno, amigos, hoy vengo a hablaros de un niño prometedor llamado Paricutín, un volcán que no era nada de eso hace 6 décadas y que ahora es una montañita de 600 metros, que está en Michoacán, México, en un pueblito que se llamaba Parangaricutiro. Y que digo se llamaba porque cuando ahí nace una montaña, ¿sabéis lo que hace? Cargarse todo lo que hay alrededor. Y ahora está sepultado en un montón de lava.
¡Bien!
¡Bien! Eso sí, no hubo víctimas, no hubo heridos, pero hubo un señor que se pegó un susto terrible.
Joder, mira ahí en Italia, vas al pueblo...
Pero hubo un señor que se pegó un susto.
Vas al pueblo y ves a la gente así que estaba corriendo, y se quedaron petrificados, tal...
Sí.
¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo.
¿En Pompeya? ¿Te refieres a ese pueblito que está en una isla?
Eso es.
¿Te refieres a la peor ciudad de vacaciones que ha habido jamás? A mí...
Es un destino turístico.
Sí, bueno, pero para ver a gente... Me da mucha ternurita la peña que está como en la cama, que se han dormido en plan, vámonos a dormir. Que me hace gracia imaginarles en
qué
plan...
qué sueño más profundo, ¿eh?
Asomarse a la ventana, ver a todo el mundo gritando, ríos de lava y decir, esto no va conmigo, y son ya las 10. Yo me tapo y ya verás cómo mañana se ha calmado esto.
Exagerados.
Venga, pesados.
Esto es mentira, claro. Los antimascarillas.
No, está lloviendo. Joder, claro. En realidad tuvo
los
que
negacionistas.
Negacionistas de la lava.
Lo de la lava no.
Negacionistas de la lava. A ver.
Hablando de que se está quemando gente, eso te quieren hacer creer.
Eso, nos están matando. Nos están matando al pueblo.
Hablando.
Soros.
De ventana a ventana.
Es Soros.
De ventana a ventana porque no pueden salir porque hay lava en el suelo.
Claro.
Entonces, de Floris Lava. Rían.
Se manifestarían por. La primera vez que se hizo el tag. Se manifestarían como negacionistas de la lava. Pero no pueden ir porque hay lava. Bueno. Volvamos a esta joven montaña que no la lió tanto como esta otra, porque solo le dio un susto a Dionisio Pulido, el único testigo directo que registra la vulcanología. De hecho, el volcán nació en su cara. Él lo narra así. Él estaba cuidando a sus borregos cuando notó un temblor y vio cómo se abría una grieta. La tierra rompió aguas. Comenzó a salir vapor y piedras. Y pues ya no se quedó a mirar qué más pasaba. Porque al igual que en las películas, echó a correr. Que es lo que cualquier persona con 2 dedos de frente debería hacer. Al día siguiente, el ayuntamiento se reunió con carácter de urgencia. El pueblo se va a la mierda. Era
el orden del día.
Sí, orden del
primer
día.
Primer punto.
¡Hostia!
Del orden del día. Nos vamos a la mierda.
En la panadería ha nacido un volcán. Segundo orden del día. La tía Amelia ha vuelto a tener un hijo. No os quiten.
Se abre la tierra en dos. El señor sale corriendo. Y el ayuntamiento se reúne de urgencia al día siguiente. En plan de, que se está abriendo la tierra. Ya, pero es domingo.
Bueno, pero hoy tenemos las cosas de hoy. Y el Excel de hoy no se va a hacer más rápido.
Espérate al lunes.
Y el señor se fue gritando mientras de la tierra se abría y salía a fuego, gritando: ¡El diablo! ¡Que viene el diablo! Sabía que no debí robar esa magdalena. Bueno, el pobre Dionisio se llevó un buen susto. Se reunió el ayuntamiento. Pues bueno, también para hacer el acta de cómo había ocurrido. Se decía que había emergido una fogata de una zanja abierta situada entre las parcelas de 4 propietarios. Ya, me gusta imaginarme la bronca por repartirse el volcán.
Claro, claro, lindando. Claro. No, esta parte es mía, esta parte
es mía. Esta parte del volcán es que es mía. ¿Es que de quién es el volcán? ¿Es de los 4? No, yo de los 4 no, porque es que no lo aguanto.
Dividida como Berlín después de...
Bueno, ellos dedujeron, no somos expertos montañólogos, pero esto es un volcán, y le decidieron bautizar como Volcán de Paricutín. En la primera jornada del parto, con las primeras contracciones, se elevó 6 metros sobre el suelo, que ya es poco, y al día siguiente alcanzó los 50 metros.
¡Wow!
El segundo día el médico le dijo: ¡Empuja! Y ¡ras! La tierra ahí. Bueno, espero que salgan corriendo rápidamente. 140 en la primera semana, y después de 9 años de erupción, pues es un señor volcán de 600 metros de altitud, que bueno, no suena a mucha cosa, pero hay ríos de magma en los 25 kilómetros cuadrados de terreno alrededor del mismo. Las casas y los comercios están debajo de la lava. Y hay una bonita moraleja de todo esto. No se puede vencer a la lava. No. No hay más.
Yo no.
A lo mejor esperabais una vez, es cuando crees en tus. No, no puedes vencer a la lava.
Ya está, se acabó.
Tú contra la lava no vas a ganar.
La gente, hay que irse.
Lárgate, pero lárgate el día uno. El acta del ayuntamiento.
Venga, a ver, ¿quién está? Yo me abstengo.
Yo me
abstengo. ¿Quién vota a favor?
Bueno, vamos a seguir con la reunión con normalidad. Claro, que es que habría gente que, como con el virus, decían: a ver, hay que aprender a convivir con la lava. ¿Qué? Esto ahora mismo es parte de. No, amigos, hay que tomar medidas. Siempre, porque no puedes con la lava. Nada, esta ha sido la historia del paricutín, un bebé muy grandote.
¡Qué bonito! Bueno, pues yo te voy a hablar de piedras preciosas, porque son preciosas y hay que hablar de ellas.
Hay que hablar de ellas, hay que darles un espacio.
Hay que darles un espacio.
En este año 2020 yo creo que se merecen un
espacio.
Se ha
hablado poco de las piedras preciosas. Y te voy a hablar concretamente del diamante Hope. Esperanza.
Oh,
es que te traigo esperanza, Jorge.
Pintarse la cara.
Y llamándose Esperanza.
Esperanza. Como daltónico, me he preguntado toda mi infancia cuál era ese color.
Verde. ¡Hala! ¡Ya está!
Escúchame.
De nada.
Cosas que necesito saber antes de morir.
El diamante Hope, el diamante Esperanza, que es una piedra maldita. Fíjate, con ese nombre. ¿Cómo no iba a serlo?
Bueno, irónicamente. El diamante Esperanza.
Se dice que es una piedra maldita. Bueno, en 1839 se publica un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope. Y entre ellas se encontraba el diamante que recibe su nombre, el diamante Hope.
Se llamaba así por él, todo lo suyo, la mesa Hope,
claro.
El armario Hope, cortinas Hope, la señora Hope. De verdad.
Mi mano, la mano Hope.
La mano Hope. Ay, me tengo que cortar las uñas Hope. Pues menos mal que con el diamante pues encaja.
Tengo una digestión.
Pero
Hope.
Con el... ¿Qué has preparado, burritos Hope? Todo, y así. Un sin Dios. No tenía muchos amigos.
Era como un pitufo. Las pitufresas. El pitu helado. El pitu coche. Bueno.
Vamos al pitu ayuntamiento a firmar los papeles del pitu divorcio. Estoy en una pitu depresión.
No puedes estar en una pitu depresión.
Estamos pasando por un pitu mal momento. Bueno, venga.
Hope. Bueno, Hope. Tras su muerte, tras la muerte de Hope, ay, sus tres sobrinos. Te doy un momento si quieres llorar. Ay,
es que imagínate un pitufo llorando, es muy gracioso, tío.
Ay, pobre.
En plan, me ha pitu dejado sin nada. Se ha pitu llevado a los niños. A los niños. A mis pitu niños.
Ay, qué calor.
Ojalá venga Gargamel y nos pise. Bueno.
Bueno, vamos allá.
Perdón.
El diamante Hope, de Henry Hope. Tras su muerte, la de Henry, no la del diamante, sus tres sobrinos disputaron en los tribunales por la herencia.
¿Vale? Los sobrinos Hope.
Los sobrinos Hope. Entonces, el diamante va cambiando de manos. Aparece, desaparece, se vende, se compra, etc. Hay muchas idas y venidas con el diamante. Y entonces llegamos hasta el matrimonio entre Evelyn Walsh y Edward Bill McLean, que fue en 1908.
Madre.
Evelyn... era hija del acaudalado empresario minero Thomas Walsh y sentía una especial fascinación por las joyas. No sé si por herencia del padre. Mi padre es minero, me gustan las joyas. Mi padre es panadero, me gustan los bollos, no lo sé.
No, que el padre también... No sé si las minas os las imagináis como en Blancanieves y los Siete Enanitos, que entran ahí, le pegan una hostia,
claro,
a una piedra,
claro.
Y cae el diamante ya para venderlo en el Sephora.
Claro, claro, mira, mira.
Pero lo normal es que...
Que haya carbón.
Sí, y que el canario se muera y que haya que salir corriendo.
Gritando,
¡no, por favor! ¡Soy muy joven!
Pero Evelyn estaba evadida de toda esa realidad. Bien, Edward, por su parte, era el heredero del Washington Post y del Cincinnati Enquirer. O sea, no estamos hablando...
Había dinero.
No estamos hablando de una pareja ahí de muertos de hambre. No, no. Esta gente controlaba. Bien. Corría el año 1911 y el matrimonio estaba de vacaciones en París, pues tenían dinero, se lo podían permitir, y reciben la visita de Pierre Cartier. ¡Ojo!
¡Ojo!
Cartier, una marca famosa ahora. Bien, con la intención de captar la atención de la joven,
no sé,
caprichosa y compulsiva...
No sé de qué.
¿Cartier?
Sí.
Joder, de joyas y cosas de esas, ¿no?
Bien.
Y colonias, no
pero,
sé.
Pero tú a mí me ves gastando en joyas.
Pero conoces las marcas, ¿no? No sé,
No sé,
No tomas cocaína, pero sabes que existe.
Pero no me sé las marcas tampoco. La de Nestlé, la de
cocaína
Nestlé.
Cocaína Nestlé, cocaína Cartier.
Bueno.
Claro. Bueno, el caso. Llega Cartier y quiere captar la atención de
joven.
De Evelyn. Y portaba un pequeño paquete y le iba relatando la historia del diamante, ¿no? Entonces me lo iba relatando, me dijo, bueno, es que este diamante, no sé qué, abría, mira, fíjate, no sé cuánto.
Mira qué cosa.
El marido agobiado exclama, ¿cuánto cuesta? Como, mira, yo quiero que dejes de contarme toda esta mierda.
Saca el latáfono y cállate.
Deja de contarme toda la historia del diamante. Mira, sí, deja de contarme que los niños se mueren de hambre, ¿cuánto es? Apúntame, venga. Un poco lo mismo. Total, en tanto ella afirmaba que no lo quería. O sea, le decía, ¿cuánto
ella
cuesta?
Ella no lo quería.
Y ella, no lo quiero.
Bueno, pues también es un imbécil, ¿eh? No lo quiero. El agonías.
No me gusta el engarce. Decía, no me gusta ahí lo que tiene enganchado. Y entonces, el vendedor, Cartier, que la conocía, porque la había vendido ya anteriormente el diamante Estrella del Este. De 96
era su
quilates.
Habitual. Era su habitual.
Cara a cara, debe ser. Cambio el engarce. O sea, fíjate qué solución más fácil. Es que no me gustan los cordones. Pues los cambiamos. Ya está, claro. No pasa nada. Cambia el engarce y en ese momento accede a probarlo por unos días. Dice, vale, lo voy a probar y a ver qué tal...
A ver lo que dura la batería.
A ver qué tal me siento. A ver qué tal me queda, ¿no? Un poco...
Sí, sí.
¿Qué garantía tiene?
Bueno, ver, unos kilómetros. Hay que meterle siempre porque si no...
La señora McLean comenta en sus memorias que al ver el diamante sobre su pecho se sintió hechizada por la profundidad de su brillo y al cerrar el broche exclamó, para el cielo o para el infierno, me pertenece. Esto fue como, joder, bueno. Hay que pagarlo, acuérdate.
Bueno, a ver.
Tranquila, a ver
te
si
lo puede
ahora...
llevar, pero luego eso...
Claro, claro. Bueno, al cabo de un tiempo comenzó a recibir anónimos, la señora McLean, que delataban la infidelidad de su esposo. Cierto es que tenía una amante y que por sus excesos con el alcohol murió en un sanatorio.
Él,
no sin antes,
el amante.
Él, no sin antes llevar a la quiebra al periódico. O sea, el tío la estaba engañando, el alcohólico lleva a la quiebra a la empresa de la familia.
Se inventaba, o sea, las noticias. No sé. ¿Cómo lo hizo? Extra, extra, chúpate yo, esta. Yo... a doble página. Y una foto suya así, Ana Rosa, enfócame. Pero como coño, ¿no?
Luego llegaba como, hola, quiero promocionar mi zapatería. Claro que sí, un millón de dólares para ti, venga.
Empieza la tercera guerra mundial. ¿Qué? Sí. Clickbaits. Empezó a hacer clickbaits.
Efectivamente. Bueno, continúa la historia de la familia. Su hijo mayor, Vincent, murió en un accidente de coche. Joder. En 1919. Y su hija, Evelyn, también fue encontrada muerta por su madre como consecuencia de los barbitúricos. Uno de sus nietos, Ronald, hijo del segundo hijo, Edward, murió...
Así funciona ser un nieto.
Murió en la guerra de Vietnam. Y aparte, hubo una acusación injusta, dicen, que llevó a la coleccionista, es decir, a Evelyn, a los tribunales.
Espérate, ¿me vas a decir que todo esto es por el...?
Te lo voy a decir. Se supone que es por el diamante. Dicen que por eso está maldito, porque pasó todo esto. ¿Qué está pasando?
¿Me permites una cosa? Bien.
¿Qué estás haciendo?
Ante vosotros, las Jordan malditas. Claro, si somos capaces de asociar esto, por culpa de estas Jordan han cerrado Comedia Perpetua, Phoebe Talander está perjudicando el algoritmo de YouTube.
Esto no es higiénico.
Me están saliendo canas antes de los 30.
Quítalas de la mesa.
No, claro, es que si lo hacemos... Si vale todo, vale todo.
Joder, me he quedado loquísimo.
Te salen humedades en el piso. No, claro, es que... Si somos capaces de culpar a una mierda...
De repente el ambiente está cargado en el estudio.
Espérate, que me las tengo que poner porque tengo frío.
Cálzate, claro, cálzate que te va a poner malo. Bien, Evelyn, deprimida y agobiada por las deudas... No, por la muerte de los familiares.
Porque, como os habréis imaginado, se la sudaba la gente.
Efectivamente. Falleció a los 60 años como consecuencia de una neumonía.
Como Maradona, misma edad.
Sí, efectivamente. Dicen que la joya estaba protegida por un fideicomiso para no ser vendida, pero tras su muerte se obtuvo un permiso especial para poder pagar las deudas y fue como, venga, venga, venga esa piedra aquí. Por ello se dice que estaba maldita. Tú me podrás decir, a ver, con todas las manos por las que pasó el diamante,
sí, mi Jordan,
solo ha afectado a una familia, ¿no? O sea, como que tú dirás, no me creo que realmente esté maldita. Pero ¿y si te digo que no solo afectó a esta familia, sino que también se dice que esta joya podría ser la responsable
del 11 de septiembre?
No sabía que iba a decir eso. No, pero ¿y si te dijera que esta joya, el diamante Hope, podría ser la responsable de que la familia real francesa, es decir, María Antonieta y Luis XVI, ya sea además gentes, les cortaran la cabeza?
Bueno, y de que me subieran a mí el alquiler también.
¿Por qué se cree esto, Jorge? Porque en el 2007 se demostró irrefutablemente
Irrefutablemente.
Irrefutablemente.
Muy bien, muy bien.
Que el llamado diamante Hope, expuesto desde 1958 en el Museo de Historia Natural de Washington, había sido tallado sobre el bleu de Luis XIV. El diamante que no apareció del robo del milenio en 1792.
¡Buah!
Era el diamante Hope. Y por eso se dice que está maldito.
¡Oh!
¡Boom!
Pero bueno.
Pero Christopher Nolan, ¿eh? Christopher Nolan aquí contándote la historia.
¡Era la librería! ¡Todo el rato fue en la librería!
Oh, pero que nos has hecho...
He hecho una novela de García Sáenz de Urturi, ¿eh? Aquí en
pero
un
vaya
momento.
Giro wow, final.
Así. Qué bonito, ¿eh?
La historia, cuando la historia tiene callbacks, la historia de la humanidad.
La historia de la humanidad con callbacks.
Madre mía.
Maravilloso.
Te acabas de hacer... ¿Cómo se llama?
Es que, Origen.
No. Es que se me han olvidado los nombres de películas. La otra. La del espacio.
La otra, sí.
¿Cómo se llama?
Oblivion. Apolo 13.
Godzilla 3. Sé, la venganza de Jafar. Bueno. Interestelar.
Esa.
Interestelar. Increíble labor de documentación. Pues tío, qué maravilla. Yo voy a cerrar con una mierda entonces de historia como un piano, porque es que esto es insuperable. Yo te traigo una doble historia, porque por un lado te traigo una historia que es histórica, y por otro lado te Fíjate. Cuento una historia que va a encender el calorcito de sus cuerpos y a calentarles el alma, amigos.
Oh.
Pero bueno, primero vamos a la historia, porque yo te traigo una de las piedras más importantes de la historia de la humanidad, no por su valor como mineral, sino por su valor en la historia del conocimiento. Te traigo la piedra de Rosetta.
Ah, bueno.
Bueno, 1799, julio, hace calor, y los franceses están en riña contra Egipto. Las tropas napoleónicas están por ahí dando por saco. ¿La piedra de Rosetta qué es? Es un bloque de basalto, antes de nada, para los que no lo conozcan, que me extrañaría mucho, que está escrito en tres idiomas, que permitió descifrar, a partir de entonces, qué demonios querían decir los egipcios cuando hacían sus jeroglíficos. En plan, señor con platos, a perro grande.
Camarero.
Chacal, camarero. Gente de lado.
Señor con platos y vasos, actor. Un chiste que nunca acaba, ¿eh? Sí. Nunca se gasta.
Actor, de 9 a 9, está poniendo copas. De 9 y cuarto a 10, está en la escalera de Jacob con su obra de microteatro. Cualquier día da el salto y le llaman para la siguiente Interestelar. Bueno, volvamos a la piedra Rosetta. El texto resultó ser una sentencia de Ptolomeo, supongo que su versión de bolsillo, escrita de tres formas distintas, y dos de las lenguas ya se conocían, así que sería relativamente fácil pues trasladar al lenguaje del ser humano el búho, el señor, la vaquita, las ovejas.
Dos lenguas que ya se conocían porque fueron juntas al instituto.
Exacto.
Que es lo que no te dije.
Desde los 4 años, amigas, las otras dos lenguas. ¿De quién es el mérito? Pues la traducción es mérito de un joven cerebrito francés que se llama Jean-François Champollion, que era experto en multitud de lenguas, y pues se dejó las noches con café y girando la piedra diciendo, a ver, si aquí hay un búho y aquí pone Mercadona, solo puede ser. Y él descubrió a lo que los signos correspondían con una letra, grupos de letras, diagramas, etcétera, y gracias a él se descifró el lenguaje del antiguo Egipto.
Qué bonito.
¿Dónde está ahora mismo la piedra de Rosetta? ¿Dónde está? ¿Eh?
Estaba en Londres,
te lo
¿no?
pregunto.
Yo a ti,
¿te imaginas?
¿No?
Bueno, pues efectivamente, está en el Museo Británico, pero ¿cómo llegó allí? Si la encontraron los franceses. Muy fácil, porque los ingleses echaron a los franceses de Egipto y se quedaron con la piedra. Se ve que los franceses fácil. Dijeron, me llevo las fotos, dejemos el pedrusco este que no le importa a nadie. Y, pues, 2 años más tarde, Napoleón cayó y eso hizo que pasara a manos de los británicos. Y desde 1802 está en el British Museum, donde la podéis encontrar.
Junto con otras tantas cosas robadas.
Y piedras, también.
Piedras, hay un montón.
En un museo, están... en un museo, joder. Piedras, pero piedras importantes. ¿Y cuál es la historia que te traigo
los restos de
para calentar vuestros corazones? Vengo a hablarte de las nutrias, amigos. ¿Qué no. te crees? Que los... Sí, sí.
¿En serio?
¿Crees que es broma? ¿Crees que a los humanos
son
los únicos que les importan las piedras?
Por fin ha llegado
no,
el momento.
No, amigos. La raza superior, las nutrias. Porque las nutrias suelen jugar con piedras. Las nutrias... La piedra está muy arraigada en la cultura de las nutrias. Por varias razones. Por un lado, las nutrias tienen, al igual que los canguros, unos bolsillitos a los lados. Y tienen, Alex, vas a flipar, una piedra favorita.
¡Qué guay!
¡Favorita! ¿Qué significa eso? Que en un momento dado, una nutria ha tenido que coger una piedra, compararla con la que ya tenía y decir cuál me gusta más.
Oh.
Y ha tirado una. Y se dice que en el cortejo suelen dársela para enamorar a otra nutria. En plan, esta es mi piedra favorita.
¡Qué bonito!
No queréis que las nutrias sean presidentes de este mundo. Y algunos que tengan nutria podrán ver que suelen jugar con una piedra antes de comer. ¿Esto por qué es, Alex? Esto ha habido muchos estudios que confirman que puede ser como ritual, como ejercicio, en plan para ser mejores cazadores y mejorar su coordinación. No, es porque les emociona tanto comer que se ponen a jugar con la piedra. Y hay dos momentos en la vida de una nutria en las que juegan con una piedra antes de comer. La infancia y la vejez. Oh. Esto es lo que lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque en la infancia no tienen las labores de una nutria adulta, que son la reproducción, mantener tal. Y cuando llegan a la vejez, pues ya no tienen que preocuparse de todas esas mierdas y están impuestos. Jugando al dominó de las nutrias, están tranquilas y vuelven a jugar con piedras porque su vida es: hola, soy un abuelo, que alguien me cuide.
Qué bonito.
Así que.
Me encanta acabar con nutrias.
Por favor, que nunca. Nunca se extingan las nutrias.
Además, ¿qué? Con bolsillitos. Podrían ser recogepelotas de tenis también.
Exactamente. Aquí, ¿por qué no las integramos ya en la sociedad humana?
Pues deberíamos.
Porque los humanos damos asco y no queremos hacerle eso a las nutrias.
Y es que ellas no quieren venir con nosotros.
Claro. Es que no les hemos preguntado a las nutrias tampoco. Bueno, pues nada, Alex. Yo creo que hasta aquí.
No, hasta aquí.
Movidas Minúsculas, el programa favorito de las nutrias, con Ale Gozalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa, los aparatos.
Y en Fibre Talanda Podcast.
El meteorito que cayó y del que salieron todos los podcasts. Como en Venom, pero acabando mal. Hasta la semana que viene, amigos.
Alex y Giorgia, tus héroes de acción. Algunas veces junto a Napoleón. Hablan al pedo con muchísimo estilo. Sobre movidas que jamás has oído. La clase de conocimiento del medio que mereces. El dato guay para tirarte el pisto. Frente a peña a la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas. Sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.